Son 11 y 33 minutos. Vamos a ir ya con esa entrevista sobre el abrazo de los pueblos, de las personas y los derechos humanos, dinámica que tendrá lugar este domingo 5 de mayo en Hego Euskal Herria, en Durango, y en Ipar Euskal Herria, en diversas localidades. También tendrá lugar en otros en otras partes del Estado español y en Europa. Bueno, para ello adelantábamos que hablaríamos con Anabel Sanz, integrante de Ongi Etorri Refusiatuak, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Anabel, egunon.
Egunon.
Pues bueno, ya escuchábamos esa canción también que habéis compuesto para esta convocatoria. La volveremos a escuchar después de la entrevista, ya que, bueno, tenemos poco tiempo para escucharla. Y es que, bueno, iniciativa, como decíamos, esa abrazada, o sea, abrazo de los pueblos, de las personas y los derechos humanos. Bueno, para empezar, Anabel, querría que nos hicieras una contextualización de la situación actual respecto a las personas migradas, inmigrantes y refugiadas, y bueno, sobre todo a esas políticas respecto a esas políticas de cierre de fronteras que están llevando a cabo los estados europeos.
Bueno, pues yo creo que llevamos ya desde que surgen Ongi Etorri Refusiatuak, fue un poco el momento ese tan complicado en el que de repente nos encontramos con un montón de personas que con un aumento considerable de personas en las fronteras de Europa y con la Europa Fortaleza diciendo que no se podía pasar. Ha habido pues diferentes situaciones y llevamos ya mucho tiempo con una situación terrible, aunque había entre nosotras migrantes y refugiadas viviendo hacía muchísimos años, pero se produjo un aumento considerable. Y en estos momentos yo creo que una de las cosas más importantes que estamos viendo es que en lo que tiene que ver con las políticas migratorias, aprovechando además que acaban de pasar unas elecciones y que ahora va a haber otras, no vemos que haya mucha diferencia entre los diferentes gobiernos, que las diferentes opciones políticas que se nos presentan y que tienen posibilidades de ganar y de poder estar en el gobierno, ¿no? Que las políticas migratorias no se han modificado. De hecho, nosotros empezamos Ongi Etorri Refusiatuak con un gobierno del PP que se negaba rotundamente, absolutamente, a todo tipo de iniciativas, pero el gobierno del PSOE, aparte de un pequeño guiño permitiendo atracar a las personas que estuvieron en el Mediterráneo durante un tiempo en una cosa muy concreta, luego pues la situación de devoluciones en caliente, de las bahías de Ceuta y Melilla, de la situación de vulneración de derechos humanos, de criminalización de la solidaridad, de deportaciones en masa, de prácticas racistas sistemáticas y generalizadas, de necropolítica, siguen siendo exactamente las mismas, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, pues yo creo que en estos momentos la situación de las políticas migratorias es que son unas políticas migratorias asesinas, que lo que estamos viendo es un aumento importante y una extensión con diferentes niveles y de diferentes grados de políticas muy autoritarias que en muchos momentos están configurando un nuevo espacio que podríamos decir que es neofascista, y que luego, si queréis, podemos hablar de eso con más calma, y que una de las herramientas fundamentales que se están utilizando es la necropolítica, que es el dejar morir a las personas para que no acaben llegando, para que no acaben atravesando estas fronteras terribles. Entonces, bueno, la situación realmente es muy complicada. Entonces, bueno, pues la iniciativa de la abrazada de los pueblos, de las personas y de los derechos humanos, de alguna manera es algo que nos planteamos para poder seguir activando la movilización popular y poder seguir recordando continuamente que no podemos parar, porque desde luego de quienes nos gobiernan no nos podemos fiar.
Sí, además, bueno, ya adelantabas, ¿no? Esas políticas neofascistas, esa necropolítica también. Y es que, bueno, precisamente el lunes, tras esta abrazada, también estarás en Basauri, en Marienea, dando una charla junto con Flora Pozobón en torno a estos discursos racistas y neofascistas. Bueno, como hablando de cómo crear discursos en contra de esto, ¿no? Y es que, bueno, estamos en una situación, ¿no?, que también es no solamente los gobiernos o quienes están en el gobierno tienen estos discursos, sino que también en la sociedad muchas veces se difunden este tipo de discursos, y es que hoy nos hemos levantado con unas pintadas en la casita, en Irún, pintadas racistas, ¿no? Anabel, ¿cómo podemos ir creando esos discursos contra este racismo y el neofascismo?
Yo voy a hablar sobre todo de neofascismo, porque de racismo va a hablar Flora, que es una mujer brasileña que lleva un par de meses entre nosotras, que se ha venido aquí a vivir y es una activista del movimiento, el movimiento de mujeres negras, el movimiento de mujeres feministas negras, y ella va a hablar un poco sobre cuál es la situación en Brasil. Y bueno, yo voy a contar algunas cosas de un trabajo que la verdad es que se lo robo un poco a Juan Hernández de Bizarreta, que es mi compañero de militancia y de vida, y me lo presta un poco. Pero nos interesaba, pues porque había como una petición, sobre todo de un grupo de mujeres jóvenes que está como empezando y tenía como interés en hablar de estos temas, ¿no?, y de intentar entender qué es eso del neofascismo, que en estos momentos se habla tanto en los medios de comunicación, ¿no? Y nosotras, yo sí que creo que hay una cosa que es fundamental, que es que necesitamos hacer un relato específico desde los movimientos sociales de qué estamos hablando, ¿no? Sobre todo para establecer alianzas y para plantear cómo nos movilizamos, porque es verdad que no todo lo que hay es neofascismo, pero el neofascismo existe y es necesario que lo nombremos y que lo sepamos identificar, ¿no? Nosotras, yo lo que vamos a plantear es eso, o sea, el neofascismo va más allá de la extrema derecha, y eso es un poco lo que intentaremos explicar, porque de alguna manera lo que hace es como partir o apoyarse en unos puntos de anclaje que son los que le ponen la pista de aterrizaje de alguna forma de un montón de ideas que ya compartimos habitualmente, como son la sociedad patriarcal, el neocolonialismo, el capitalismo, el ecofascismo, ¿no?, de algunas cuestiones que ya están presentes en nuestra sociedad y en nuestro tiempo hace mucho tiempo, pero y que muchas veces lo comparten fuerzas socialliberales de extrema derecha, incluso socialdemócratas, ¿no? Porque el fascismo social, la expropiación de tierras, las empresas transnacionales, una dosis de colonialismo y de racismo importante, pues vemos, pues por ejemplo lo que decíamos antes, ¿no?, que quienes están defendiendo unas políticas migratorias determinadas que son absolutamente racistas y neocolonialistas, están defendiendo eso, ¿no? Entonces es muy importante ver qué es exactamente eso que decimos que se llama neofascismo, sobre todo para poder hacerle frente y sobre todo para ver cómo lo hacemos. Después, pues en mi caso y en Marienea, y yo que lo hago desde mi activismo en Onguietorri, pero también mi activismo feminista, o sea, yo creo que es fundamental que las feministas nos estrechemos bien con un discurso y seamos capaces de conseguir un discurso que le haga frente, pues porque somos uno de los caballos de batalla fundamentales del neofascismo, tanto los y las inmigrantes como las mujeres feministas, lo que denominan la ideología de género, ¿no? Realmente cualquier cosa que suene a igualdad, a libertad, y ahí pues las mujeres tenemos mucho que decir. Entonces es importante que las mujeres empecemos a hablar de ello, y que yo creo que el patriarcado está absolutamente impregnado de esa construcción neofascista. Entonces tenemos que ser capaces de identificarlo, y un poco esa era la idea.
Es decir, quizás un paso previo, ¿no? Primero identificarlo, ¿no?, y que sirva también ese espacio para ir pensando cómo crear estrategias contra estos discursos, ¿no?
Eso es, se trataría un poco de eso, ¿no? Si el neofascismo tiene como objetivo fundamental la guerra contra el feminismo, contra los derechos de las mujeres, contra la diversidad sexual, la libertad si es islamófobo, racista, xenófobo, si nos está planteando todo el rato, no sé, una idea que yo creo que es fundamental de los hombres no blancos como culpables del machismo, potenciales violadores, maltratadores, sin reconocer que el patriarcado pues existe por doquier, que de hecho la mayoría de los agresores y los asesinos de mujeres que aquí son de aquí de nuestra tierra, si todo el rato, además desde ese neofascismo, estamos viendo a las mujeres extranjeras como víctimas de un machismo que se produce en sus culturas de origen, pero aquí no, pero a la vez, eso nos lo dicen los de Vox con toda esa imagen y con todo el discurso que tienen, pues es importante como plantearlo, ¿no? El neofascismo, por otro lado, es un impresionante potenciador de nuevo del binarismo que combatimos desde el feminismo, de la división sexual del trabajo, es absolutamente LGTBI-fóbico, antifeminista militante, ¿no? Entonces, bueno, el poder elaborar un discurso que de alguna manera nos ayude a entenderlo, ¿no? Y luego también pues tenemos que ver un poco el nivel de impunidad con el que actúa, ¿no? Y ahí es importante que poco a poco nos pertrechemos. Se aprovecha de la tremenda tolerancia que exista contra estos supremacistas, ¿no? Que defienden pues cosas tremendas, ¿no? Como el negacionismo climático, que en los países musulmanes atacan a minorías religiosas cristianas, judías y yazidíes, que defienden la guerra entre pobres, que es tremendo. Es todo lo contrario a lo que defendemos desde los movimientos y del mismo en concreto, y entonces pues bueno, pues ahí tenemos que empezar a hablar de eso, al menos, ¿no? Tenemos ahí en el frente y en el horizonte en Euskal Herria las jornadas feministas para noviembre, y yo creo que tenemos que empezar a hablar de eso. Entonces, bueno, pues vamos a hacer unos pequeños pinitos en María Enea, uh-huh. Y luego a ver si se anima gente por ahí en más lugares.
Bueno, pues esta convocatoria para el lunes 6 de mayo a las 6 de la tarde en María Enea, pues ese encuentro bajo el título Construyendo un discurso contra el racismo y el neofascismo. Y bueno, también relacionado todo esto, analizado, ¿no?, el contexto así un poco de forma amplia y bueno, con las y con la influencia que tienen todos estos discursos y políticas en diferentes sujetos subalternos, pues bueno, también pasaríamos un poco, volveríamos, si te parece, a esa convocatoria del domingo. Y es que, bueno, también hacéis una denuncia que yo creo que, bueno, hemos comentado ya más o menos, y hacéis unas exigencias, ¿no?, concretas.
Sí, bueno, yo creo que de alguna forma lo que nosotros exigimos es el cumplimiento estricto de la declaración, o sea, algo tan sencillo, tan básico, como es el cumplimiento estricto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que defendemos y lo que exigimos es la libre circulación de todas las personas para que puedan moverse por donde quieran, o sea, que de la misma manera que tú y yo podemos viajar a donde nos dé la gana, a cualquier lugar del mundo, quienes habitan en otros lugares tienen que tener el mismo derecho. Exigimos, por supuesto, que el cese de la externalización de fronteras, porque realmente es tremendo, o sea, el que encima externalicen las fronteras a países donde, en fin, el tema de los derechos humanos están se respetan de aquella manera, como por ejemplo en Libia, ¿no? Pero además, precisamente para que no lo veamos y para que podamos seguir viviendo tranquilamente en nuestras sociedades de postal, ¿no? Y denunciamos y exigimos que el cese ya de la fabricación y la venta de armas, la venta de armas, de las armas que se venden y se fabrican aquí, como denunciamos desde La Guerra Empieza Aquí, desde los colectivos antimilitaristas, también que el cese del saqueo de los recursos, del acaparamiento de las tierras y el cambio, desde luego, en las políticas económicas y comerciales actuales que causan el desastre que tenemos ahora, ¿no? Y luego exigimos unas políticas migratorias que realmente sean acordes con los derechos humanos y que cesen así urgentemente las expulsiones en caliente y el establecimiento y establecer el pasaje seguro para que las personas que quieren y que necesitan migrar de sus lugares, en muchas ocasiones, como bien decimos, por causas generadas desde aquí, causas generadas desde Occidente. Entonces, bueno, pues esas son como las exigencias básicas que hacemos para este 5M.
Y bueno, como decíamos, esta dinámica o esta iniciativa ha tenido diversos apoyos, ¿no? Apoyos de colectivos que confluyen con este discurso y con estas reivindicaciones. Háblanos un poco de las adhesiones que ha tenido la iniciativa.
Bueno, pues mira, en estos momentos hay más de 200 organizaciones y plataformas de apoyo a personas refugiadas, inmigrantes, de cooperación al desarrollo, antimilitaristas, pacifistas, tal, que han apoyado el manifiesto que hemos movido por ahí, pero bueno, serían muchas más, porque al final eso tampoco lo hemos recogido así en sentido muy estricto. Y luego, yo creo que es importante decir que sí que es verdad que la iniciativa parte de Euskal Herria, pero que la iniciativa se gesta de alguna manera en una reunión que hacemos en Artea el 10 y el 11 de noviembre de 2018, que nos reunimos personas de más de 100 colectivos y que estuvimos ahí intentando hacer una iniciativa conjunta. Nosotras, yo creo que desde Don Guille Torri, siempre hemos buscado pues que conseguir cada vez sumar más masa crítica, porque somos conscientes de que esa es la única manera de alguna manera responder y de alguna manera interpelar para que realmente cambien las políticas migratorias, y entonces son muchas las organizaciones que están en ello, ¿no? Esas son las organizaciones que se han adherido, pero hay que saber también que simplemente Ongi Etorri Refusiatuak ya es una organización en el que es una plataforma que hay como 100 organizaciones que forman parte de ellas, y muchas de ellas pues están ahí como Ongi Etorri, ¿no? Yo luego aparte creo que hay que decir que hay pues bastantes sitios donde se va a hacer. En Euskal Herria va a ser en Durango, porque al final decidimos hacer una acción así como nacional y va a ser en Durango, aunque en Iruña también lo van a hacer el día 4 para ir un poco calentando motores, pero vamos, yo ahora estoy hablando desde Basauri, y en Basauri también va a ser el día 4 y hay un montón de pueblos donde se llevan tiempo calentando motores. También va a haber, se va a hacer en Biarritz, en Asparren, en San Juan de Luz, todo eso el día 5, y en el Estado español son muchísimas las ciudades: Barcelona, Ciudad Real, Gijón, Granada, Huesca, Madrid, Menorca, bueno, Motril, Salamanca, Sevilla, Valladolid, también en Londres y en Dublín y en Belgrado, también en Palermo y en Catania, en Grecia, en Salónica y en Atenas, en Suecia e incluso en San Francisco, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos intentado poco a poco ese objetivo que siempre hemos, tenido en la cabeza, ¿no? Que es que conseguir hacer acciones que a nivel internacional puedan tener mayor impacto. Nosotras, ya después de la huelga feminista, ya creemos que podemos hacer muchas cosas a nivel internacional, porque era algo que nadie se esperaba y fíjate cómo nos salió. Entonces, bueno, pues esa es un poco una de nuestros objetivos. Yo creo que en estos momentos, por lo que estamos así un poco testando, creemos que otra vez el domingo vamos a conseguir que sea una gran movilización. Nosotras decimos que queremos que Durango 2019 sea como Guernica 2017, porque todavía es absolutamente necesario movilizarse a favor de los derechos básicos y fundamentales de las personas migrantes y refugiadas, y que de verdad que la gente se anime, que os esperamos porque merece la pena y porque es necesario que digamos muy alto y claro que queremos que Euskal Herria sea Harrera Herria, ¿no?
Anabel, ¿por qué elegisteis ese 5 de mayo, el día?
Pues el día 5 de mayo lo elegimos porque es justo antes de las elecciones europeas, y porque somos conscientes que las políticas migratorias no solo se deciden a nivel estatal, sino que se deciden a nivel europeo, que en estos momentos, aparte, pues bueno, además de porque en este contexto político se produce realmente pues un vaciamiento de las estructuras democráticas, y que son las grandes empresas transnacionales y que son otros las élites quienes toman las decisiones. Nosotros queríamos que precisamente antes de que la gente votara a quién va a ir a Europa a representarnos, piense qué es lo que dicen esas gentes que van a Europa de las políticas migratorias. O sea, si realmente son gente que van a seguir, pero decimos, no se puede votar a gente que va a seguir defendiendo la necropolítica, a gente que va a seguir defendiendo la Europa fortaleza, a gente que va a seguir permitiendo que salgan, que entren las materias primas y que salgan los desechos de Europa, pero que no permite que entren las personas que huyen, como decía antes, de las guerras, de las miserias, de las expropiaciones, de las expulsiones, muchas veces generadas, en la mayoría de los casos generadas por nuestro modelo de vida de Occidente y por los intereses codiciosos del sistema capitalista, ¿no? Entonces, por eso pusimos el 5 de mayo, porque queríamos tener especial incidencia y luego también había otra razón que yo creo que es muy importante, que es que somos muchísimas las personas que pensamos esto. Lo que pasa que al no disponer de medios de comunicación pues gracias a que existe a la vida y algunos medios alternativos podemos tener voz, pero rara vez tenemos voz en los medios oficiales. Pero hay un montón de gente que toda Europa está haciendo muchísimas cosas, un montón de acciones de desobediencia civil, un montón de acciones de apoyo a las personas migrantes y refugiadas, y el problema es que a veces no tenemos la suficiente capacidad como para visibilizarnos. Entonces queríamos que también fuera una forma de visibilizarnos, ¿no? De decir que somos muchos y de recordar a la gente que igual a veces cuando va a votar pues no hace ese acto de pensar esto realmente voto Europa y Europa es algo que nos queda muy lejano, y efectivamente así es, pero bueno, que sepamos que las políticas migratorias se deciden allí y que en este momento se están decidiendo desde luego desde planteamientos bastante neofascistas, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo recuerden y que voten a favor de las personas migrantes y refugiadas.
Anabel, datos prácticos para la convocatoria del domingo en Durango. ¿Cómo se va a desarrollar el día? ¿A qué hora hay que estar? ¿Cómo se puede ir? Bueno, pues
se puede ir. Bueno, en muchos sitios se han organizado autobuses y luego también desde Bilbao se ha organizado un tren especial, aparte del que hay habitualmente, que sale a las 11 menos cuarto de San Nicolás, y la cita así grande es en la plaza de Ezcurdi a las 11 y media, que ya estará ahí un punto de información para medios, y ahí ya se empezarán a montar las columnas, empezará a llegar, porque como sabéis hay 8 columnas, una columna de memoria, donde vamos a recordar a la gente del bombardeo y vamos a recordar también a todas las personas que han muerto en el Mediterráneo en estos últimos años, que son la tremenda cifra de 35.000, teniendo en cuenta que no están que no tenemos los datos de todas las que son en realidad. Hay también una columna de ecología y bases ritarras, de esa columna de la gente que defiende la tierra y que defendiendo sus territorios en muchas ocasiones pierde la vida. Hay una columna que de alguna manera va a visibilizar el antimilitarismo, el no a la guerra, y va a denunciar que la guerra empieza aquí. Hay una columna de los sindicatos y de quienes están trabajando en derechos sociales. Hay una que de alguna manera lo que viene también a plantear es lo de qué pasa con la guerra entre pobres en este momento, ¿no? Hay una columna de feminismo, del feminismo y de las mujeres y las personas trans y todas las personas que de alguna manera no pueden estar en el modelo hegemónico. Hay una columna también en la que van a estar las personas pensionistas, que llamamos todos y todas hemos sido migrantes, porque somos conscientes que precisamente el colectivo de pensionistas conoce muy bien y de primera mano qué es lo que ha sido la migración, ¿no? Luego hay una columna también donde van a venir a apoyar gente de la cultura y gente del euskera, del periodismo, del teatro, del cine, escritores y escritoras, en fin. Y luego hay una última columna, que sería la columna que hemos llamado Euskal Herria Herrera Herria, que es un poco pues de todas las organizaciones que trabajan con personas refugiadas migrantes y de todas las organizaciones que de alguna manera pues vienen ONGs y diferentes sectores que están trabajando con esta gente. Ha sido una manera simplemente de organizarnos, podrían haber sido de otra forma, pero todas esas columnas saldrán de la plaza de Ezcurri absolutamente, aproximadamente como a las 12:30, pero a las 11:30 hay que estar ya por allí porque a las 12 empieza el acto. Uh-huh. Entonces esas 20 personas que son las que van a ir, que son como de esos movimientos sociales, que son las que van a ir las primeras, serían las que van a tener más visibilidad, y luego la gente se va colocando un poco en las columnas, habrá un montón de gente con chalecos amarillos distribuyendo para que las columnas no queden desequilibradas, pero serían como eso, ¿no? Pues como las 40 o 50 personas como de esos colectivos, pues para que se visibilicen un poco las causas, y luego el resto de la gente puede ir a las columnas que quieran. Entonces ahí iremos caminando desde Ezcurri hasta Landaco en silencio, y con, pues eso, con música, con esa solemnidad que exige un acto de este tipo, y después haremos esa espiral que ya seguramente habéis visto en vídeos, que en cualquier caso vamos a estar viendo durante el camino también en el formato en televisiones durante el camino, y haremos esa espiral que acaba en un gran abrazo colectivo que quiere significar cómo queremos recibir a las personas que llegan a nuestras tierras y cómo también, por qué no, nos queremos relacionar entre nosotras y nosotras en ese modelo de vida alternativo que buscamos y en esa comunidad que queremos construir, ¿no? Uh-huh. Eso acabará con un tambor que de alguna manera quiere hacer los latidos del corazón que ofrecemos en esta Euskal Herria, ¿no? Que queremos que sea de tierra de acogida, y bueno, y ahí luego se cantarán algunas canciones, habrá alguna batucada, pero ahí terminará el acto.
Uh-huh. De acuerdo, pues bueno, a las 11:30 en la Plaza Ezcurri, en Durango, ¿no? Y bueno, quien quiera también, pues el sábado a Iruña, o bueno, eso que es, se entere de las
a
demás.
A Bastauri, si están por ahí cerca, y a no sé qué más, en algún sitio más que haya, no sé.
Uh-huh. Recordamos quizás las redes que tiene Ongi Etorri Refusiatua, que... Bueno, con ese, bajo ese nombre, ¿no? Y añadiendo Vizcaya o Araba, se puede encontrar fácilmente, ya sea Facebook.
La información. Y también hay una página web que es 5M5, de propia de la campaña, y ahí podéis encontrar también toda la información.
Uh-huh. De acuerdo, pues Anabel, no sé si se nos ha quedado algo pendiente, si no, lo dejamos aquí.
Pues nada, solo que os esperamos. Que en Durango, que va a merecer la pena, que no os lo podéis perder, que igual que el año pasado hace 2 años mereció tanto la pena lo de Guernica, que esto va a merecer mucho la pena también, y que os esperamos a todas. Uh-huh. Es que ricasco
Zuri, Anabel Sanz, bueno, integrante de Ongi Etorri Refusiatua, que por haber estado en estos micrófonos, por habernos dedicado este tiempo, y bueno, pues que salga bien y hasta la siguiente.
Vale, es que ricasco su ahí. Agur.
Agur.